Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estoy en una terraza, en un restaurante marroquí del centro de Madrid, se llama Gibraltar. Bueno, se habla árabe fundamentalmente porque es un restaurante muy frecuentado por marroquíes. Ahora mismo todas las mesas es de gente de ese país. Hemos estado aquí hablando con algunas personas que estaban muy enfadados por la decisión de Mohamed VI de impedir que la operación de retorno en el estrecho se hiciese por puertos españoles. Eso provoca que muchos de los marroquíes que hay en España, 800.000, no puedan volver a sus casas y, bueno, tenían ganas de hacerlo. Han pedido estos marroquíes con los que he hablado que el gobierno, su gobierno, no tenga esta posición. Y nuestro gobierno estaba contento. Sánchez estaba teniendo una buena semana. La carta de Junqueras renunciando, al menos de momento, a un referéndum unilateral y reconociendo el rechazo de la mitad de las catalanes a la declaración de independencia de 2017, esa declaración de independencia breve, le ponía a Sánchez las cosas más fáciles. Más fáciles para convencer al 61% de los españoles que rechazan los indultos. Más fáciles para desalentar la manifestación de este fin de semana, la nueva manifestación que se ha convocado en Colón. Le iba bien a Sánchez, incluso ayer en Argentina cogió un buen punto en sus argumentos. Ya no descalificaba a los que son contrarios a los indultos, ya no los llamaba vengativos, sino que se mostró empático. Esto es fundamental, ser empático. Cogió el punto porque dijo comprender a los que se oponen a los indultos. Pero la cosa se ha torcido. Iba bien la cosa hasta hace unas horas, cuando la ministra Belarra, la que va a suceder a Iglesias al frente de Podemos, ha dicho que, hombre, si se van a indultar a los que están condenados, pues que se venga Puigdemont de Waterloo y que pelillos a la mar.
Es una derivada del proceso de judicialización. Yo creo que acabar con ese proceso tiene que ver también con que ellos puedan regresar. Claro, no es normal que no estén en España, ¿no?
No es normal que estén en España Puigdemont y los otros fugados. Es normal que vengan aquí y que no pase nada. Lo que está diciendo Belarra es políticamente quizás lógico, pero jurídicamente una aberración. Es lógico porque si tú indultas a quien no se ha arrepentido, pues ¿por qué no vas a indultar a Puigdemont y a los que se fugaron con él? Pero jurídicamente es una aberración. ¿Por qué? En este momento hay una orden de captura hacia Puigdemont y esa orden de captura significa que una vez que entre en España tiene que ser detenido. Tiene que ser detenido y tiene que ser juzgado. Jordi Belarra dice, bueno, que se modifique rápidamente las penas que incluyen el delito de secesión y que, Puigdemont pueda venir a España. Vamos a ver, el razonamiento de Belarra no se sostiene, ya digo que jurídicamente es una aberración. Si Puigdemont viene antes de que se modifique el delito de secesión y se le rebajen las penas que tiene contemplado en el Código Penal, si llega antes, hay que detenerlo y juzgarlo. Y los jueces decidirán. Lo que no puede Belarra es pensar que el gobierno le dice a los jueces lo que tiene que hacer. Y si Puigdemont apareciese después de que se modifique el delito de secesión, pues también tendría que ser detenido y juzgado. O sea, qué raro el razonamiento, es raro, no tiene ni pie ni cabeza el razonamiento jurídico que hace Belarra. Tenía una buena semana Sánchez hasta que se ha hecho pública una indagación de la Guardia Civil en la que se muestra cuál es la hoja de ruta de Esquerra, cuál era en octubre. En octubre se intervino un teléfono móvil de Xavier Vendrell, que es uno de los grandes popes de Esquerra, en el que establece una hoja de ruta en la que primero está la mesa de negociación, es decir, lo que va a producirse, están los indultos, y luego aparece una estrategia para debilitar al Estado y terminar en una declaración unilateral de independencia. Esta es la hoja de ruta que tenía Esquerra en octubre. ¿Nos creemos lo que ha dicho esta semana Junqueras de que renuncia a la unilateralidad? ¿O nos creemos la hoja de ruta que se le intervino a Vendrell? A lo mejor es que no son incompatibles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Sí, acabamos de conocer que ha fallecido en Cartagena un sargento del Ejército de Tierra de 34 años al caer al mar en un ejercicio de salto en paracaídas. COPE Murcia, Pedro González.
Según ha podido saber la cadena COPE, se llamaba Rafael Gallar, era sargento y alumno del 65 curso de operaciones especiales. Estaba realizando un salto al agua frente a las costas de Cartagena. Tenía 34 años y era natural de la localidad albaceteña de Hellín. Por circunstancias que hasta el momento se desconocen, el personal de seguridad encargado de recoger a los saltadores se encontró el cuerpo de Rafael Gallar boca arriba sin respirar. Le practicaron las labores de reanimación y luego le trasladaron hasta el Hospital Santa Lucía, donde ya ingresaba cadáver.
Y te cuento ahora que el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que condena a Marruecos por usar a menores para enviarlos a España durante la crisis de Ceuta. Corresponsal José Luis Concejero.
Se trata de una medida de presión más después de la crisis migratoria que se vivió en Ceuta hace tan solo unas semanas. El Parlamento Europeo acaba de condenar la actitud de Marruecos por utilizar a 9.000 migrantes, entre ellos miles de niños y menores no acompañados, para presionar políticamente a España y, por extensión, a toda la Unión Europea. Recuerdan los eurodiputados que no se puede utilizar la inmigración y mucho menos poner en peligro la vida de las personas para ir contra otro país europeo, algo que hizo Marruecos en la crisis de Ceuta, siendo perfectamente consciente de ello. De todas formas, se quiere desde Europa restablecer la relación con Marruecos. Eso sí, aseguran, debe respetar los derechos humanos, algo que no han hecho en la última crisis.
Y el juez de violencia sobre la mujer ha dejado en libertad al cantaor Diego El Cigala, detenido ayer por la Policía Nacional por presuntos malos tratos continuados, ya que no aprecia riesgo de fuga. El juez se ha inhibido en favor del juzgado de Jerez de la Frontera, en Cádiz, que es donde reside la presunta víctima que ha denunciado. Y te cuento también que las tasas de vacunación en Europa son aún insuficientes para evitar un rebrote, pese a la buena evolución de la pandemia de COVID-19. Es la última advertencia de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que seguir estando alerta, corresponsal Asunción Serena.
El número de vacunados en Europa está lejos de ser suficiente. Solo el 30% ha recibido la primera dosis y el 17% está completamente vacunado, muy lejos del 80% con el que se alcanzaría la inmunidad de rebaño. Según el responsable para Europa de la OMS, Hans Klug, las cifras de la COVID-19 van disminuyendo, pero pide que aprendamos de los errores del año pasado porque la transmisión comunitaria sigue siendo amplia y se extiende la presencia de la variante Delta. Como los intercambios sociales van a aumentar con festivales y eventos deportivos, pide vigilancia para mantener las medidas de distanciamiento, elegir espacios abiertos y usar mascarilla cuando sea necesario.
Y en los deportes, el presidente de Francia tercia en el futuro de Mbappé, Luis Munilla.
Por si había pocos componentes en la ecuación, el mismísimo Emmanuel Macron se mete en el debate sobre el futuro de Mbappé. Después de estar hoy con la selección en Clairefontaine, le han entrevistado en la televisión a la BFM y Macron pide que Mbappé se quede en el PSG.
El PSG es un club muy grande que ha sabido hacerle crecer y creo que es importante que se quede en el Paris Saint-Germain por el club y por la liga francesa. Pero jamás voy a presionar al jugador porque esto es una decisión muy personal y respeto la evolución de su carrera.
Hablando de futuros, el del banquillo del Barça de momento es de Ronald Koeman, pero Xavi Hernández se postula para ser el siguiente inquilino.
Bueno, yo en el mercado estoy siempre. Tengo muy buena relación con Laporta, ¿no? Con Jan. Al final, él está para decidir, para tomar decisiones y no he podido hablar con él. Al final, ellos han decidido que hay un entrenador, que es Koeman, que tiene contrato y que hay que respetarle. Y al final, en estos últimos 3-4 meses no he tenido contacto ni con Jan ni con nadie de la junta directiva.
Hoy vamos a conocer el primer finalista de la Liga CB de baloncesto. Se juega a las 10, el tercer partido entre Real Madrid y Valencia. Y las estrellas de ciclismo brillan a 2 semanas del arranque del Tour. En la Vuelta a Suiza, etapa y liderato para Richard Carapaz. En la Vuelta a Eslovenia, victoria de etapa en solitario para Tadej Pogačar. Y en la Vuelta a Bélgica, victoria en la crono para Remco Evenepoel.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.